Bienvenido a Visión para Vivir.
¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que prediques lo que la gente quiere oír o que obedezcas al Señor. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Si realmente el vivir de esta manera, el servir en cada lugar, el llevarle un plato de comida a un necesitado. Dios quiere obediencia, 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 punto. Todo lo demás, absolutamente todo, son buenas obras necesarias, pero no indispensables, porque Dios lo que necesita es total obediencia, completa rendición a su autoridad.
La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de su iglesia. Por lo tanto, nuestra autoridad máxima es el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando rompemos este principio? Hoy, en Visión para Vivir, con el pastor Carlos Azazueta, vamos a ver que si miramos a nuestro alrededor con atención, podemos notar que nuestra sociedad desafía a quienes tienen algún grado de liderazgo. Pero como cristianos, debemos mostrar lo contrario. Es por eso que el pastor Carlos nos ofrece a continuación el mensaje, fortaleciendo su concepto de autoridad.
Algo muy unido a los valores tiene que ver también con los principios. Y por ahí se dice que los cristianos deben ser personas de principios, pero no me gustó la definición que me dieron. ¿Por qué le digo? Porque yo entiendo que deben ser personas de principios morales. No. Deben ser personas de principios porque siempre que principian algo, nunca lo terminas. Digo, bueno, vamos a hacer la diferencia. Tenemos que ser una generación de principios, pero morales, éticos y espirituales, ¿cierto? ¿Cómo honrar la autoridad? Voy a presentar un pequeño, ¿cómo les diré? Una nota aquí aclaratoria. Cuando yo hablo de autoridad, no me estoy refiriendo a lo que muchos ostentan de decir que todos debemos someternos a la autoridad del ungido del Altísimo. Porque en muchos de los casos eso dicen, hay predicadores que se la creen y sacan el texto fuera de contexto y ellos asumen que nadie debe hablar mal del ungido porque si no le van a salir ronchas en la cara o cosas por el estilo. A lo mejor puede pasar, así es que por si acaso mejor no lo haga. Pero no me refiero a ese tipo de autoridad. Me refiero a la autoridad máxima, la autoridad más grande que puede existir, que es la autoridad divina, la autoridad de Dios. Y algo de lo que vamos a comenzar en este día a estudiar en cuanto a los principios y al hablar de autoridad tiene mucho que ver con algo que sabemos aquí en nuestra mente, pero en nuestras acciones muchas veces nos quedamos cortos, nos faltan. Pero quiero que sea la palabra de Dios la que nos hable. Como me ha hablado a mí, yo quiero pasársela a ustedes, pero miren, yo debo confesar algo. Ha sido una lucha para mí. Ha sido una lucha difícil. No me imaginaba el aspecto en el que mi propia vida muchas veces está en esa línea divisoria de lo que es someterse a la autoridad de Dios total y completamente. Hablando de autoridad, leí algo interesante acerca de un gobernador que tuvo Massachusetts hace algunos años. Específicamente el gobernador Christian Herter, cristiano él también, fue gobernador de ese estado y cuando contendía por la segunda vuelta de su gobernatura, de su mandato, estaba viéndosela bien difícil. La gente no estaba tan contenta con su labor quizá que le costaba más trabajo levantar el voto de la ciudadanía. Así es que decidía ir casa por casa, prácticamente calle por calle. En una de las ocasiones, habían pasado todo el día recorriendo la ciudad donde habían organizado cierto número de eventos y no había mucha gente que se juntaba. Le estaba costando trabajo promover nuevamente esa candidatura. Llegó a un lugar, a un parque, y en ese parque estaban haciendo una especie de parrillada, carne asada o pollada, como le llaman los peruanos. Estaban ahí reunidos. Una asociación de vecinos de la comunidad se había juntado, habían puesto ahí los asadores, estaban asando carne, pollo y todo lo demás. Y el gobernador llegó con dos o tres de sus acompañantes y había un grupo de gente ahí. Habían caminado todo el día y traían mucha hambre y el olor al pollo asado realmente hizo que sus tripitas se movieran un poco y se acercó para tomar un pequeño descanso y comer juntamente con la gente que estaba comiendo ahí. Se acerca al lugar donde están asando y hay una señora encargada de estar repartiendo el pollo asado. Cuando llega con su plato ahí, y extiende el plato, la señora que tiene allí el pollo le pone una piececita en el plato. Y él la ve y dice, esta piernita está muy chiquita, tengo mucha hambre. Y le dice, disculpe señora, ¿me podría dar otra piececita más? Y la señora se le queda viendo y dice, a mí me han dicho que debía darle una pieza de pollo a cada persona, así que lo siento. Le dice, pero es que tengo mucha hambre. Lo siento, uno por cliente. Entonces decidió, aunque era una persona buena y no era prepotente, decidió al menos de empezar a mostrar un poquito de su autoridad y le dijo, señora, ¿sabe usted quién soy yo? Se le queda viendo la mujer y le dice, soy el gobernador de este estado. Y la mujer se le queda viendo, ah, ¿y usted sabe quién soy yo? Yo soy la encargada del pollo y no le doy, así que muévase. Un desafío a la autoridad, ¿cierto? Nos causa un poco de gracia enterarnos de estas cosas, pero sinceramente, vivimos en un tiempo donde el desafío a la autoridad está a flor de piel. Lo vemos por todos lados. Formamos parte de una generación que desafía la autoridad abiertamente. No nos vayamos muy lejos. Piense en su propia casa. En el hogar ya no se respeta la voz de los padres. Se les cuestiona. Se les pide explicación por qué están tomando una decisión. Ya no es tolerable aquel dicho de que porque soy tu padre y te callas. Nada. Ya los muchachos ya se ponen, pues yo soy tu hijo y te me callas tú. Y el padre se calla. Lo más triste de todo. O la mamá. Ya no se teme ni se obedece a las advertencias del profesor en una aula de escuela. La visita, por ejemplo, de un policía a un lugar ya no intimida a nadie. Su insignia ya no significa honorabilidad, ni significa respeto para muchas personas hoy en día. Significa un blanco al cual hay que darle un tiro. El regaño de un jefe a una empresa no termina como se esperaba. El empleado lo demanda, simple y sencillamente porque el jefe le exigió que hiciera lo que debía hacer. Y se molestan. Ya no se trata a las personas de la tercera edad, las personas mayores, con la dignidad y el respeto que se merecen. Ahora se les ve casi como un estorbo. A menos que tengan buen seguro social, entonces le damos un cariñito de vez en cuando, pero si fuera de ahí, a ver, la metemos en una casa de cuidado, ¿no? Ni siquiera el presidente de esta nación o de cualquier nación tiene ya la influencia que tenía en tiempos atrás. Desafiamos la autoridad. El marido ya no es considerado como la cabeza del hogar para muchos hogares, aún cristianos. ¡Ay! Que Dios lo agarre confesado si él se la cree. Porque un sartenazo le vuela desde la cocina. Se cuestiona la autoridad cuando dejamos de usar frases como sí, señor, sí, señora, o como me encanta escuchar a mamita que dice su merced. Se cuestiona la autoridad, se desafía la autoridad cuando ya no se escuchan frases como, ¿sabes qué? Tienes razón. Gracias por decírmelo. Necesitaba escucharlo. Se desafía la autoridad cuando ya no escuchamos frases como, me equivoqué. Por favor, perdóname. Porque en muchos de los casos, en lugar de reconocer el error que se comete, se busca una excusa para poder decir que yo tengo la razón. Y ahorita los desacuerdos y los pleitos y los problemas, cuando se empiezan a desencadenar, lo que busca, si se trata de un matrimonio o si se trata de vecinos, lo que busca no es la solución, sino ganar el pleito. Un desafío abierto a la autoridad. Pertenecemos a una sociedad que es respondona, que es peleonera, que es vengativa y lista para resistir a la autoridad o demandar a la más mínima provocación. Si usted dice que estoy exagerando, si usted cuestiona lo que estoy diciendo, quizás sea porque no ha visitado una empresa y se ha dado cuenta de cómo el dueño tiene que lidiar con los sindicatos o con las personas que trabajan ahí de confianza. Si duda lo que le digo, si cuestiona esto, tal vez no ha visitado una escuela para hablar con una maestra. Y no me estoy refiriendo a la secundaria o a la prepa. Estoy refiriéndome a escuelas primarias para que vean las cosas que tienen que pasar algunos maestros. Claro, hay exageraciones también y hay el otro lado de la moneda. Hay personas que son abusivas. Pero en muchos de los casos, los abusados son los maestros. Y lo peor del caso es que los padres se enojan con los maestros. En lugar de averiguar dónde está la raíz o quién tiene la razón, ciegamente creen a los hijos y los defienden a capa y espada, aunque no se encargan de investigar nada. Ahora, cuando tratamos de entender este conflicto, tenemos que ir primeramente, no al Congreso del Estado ni al Congreso de la Unión, tenemos que ir específicamente al hogar de cada uno de nosotros, porque el origen de esta rebelión tan abierta comienza en la casa. Cuando de pequeños se comienzan a sembrar esas semillas que luego germinan en rebeldía, cuando los padres no tienen el corazón o no tienen el tiempo o no tienen las ganas de poder redireccionar, en muchos de los casos, porque yo sé que hay excepciones, porque yo sé que hay padres muy buenos para disciplinar, pero en muchos de los casos no se atiende la situación cuando es tiempo de hacerlo. Y se tratan de corregir cuando ya es muy difícil. Decía un predicador: es duro enderezar un árbol torcido, ni a marrazos, porque luego le rebota el marro y le da uno. Lo que voy a leer para usted quizá le impresione o le cause shock. Y si a usted le causa shock, entonces es una prueba fehaciente de que usted no está a tono con la realidad que estamos viviendo en este tiempo y usted que es norteamericano en esta nación. Estas son las palabras escritas por el doctor Dobson en uno de sus libros que se llama Palabras directas a los hombres y a sus esposas. Y trata acerca del asunto del hombre y de la autoridad. Escucha lo que dice el doctor Dobson, por favor. Los hijos a quienes se les permite gobernar a sus padres se encuentran entre las criaturas más frustradas de todo el universo. Sin embargo, algunos teóricos de nuestros días han concluido que lo que necesitan esos niños es liberarse del liderazgo de los adultos. La autoridad, aun cuando está permeada por el amor, es percibida como una amenaza dañina para los niños. Es increíble que este concepto haya dado lugar al nacimiento de una poderosa fuerza política dentro de un movimiento en esta nación que se llama Movimiento por el Derecho de los Niños. Sus objetivos están descritos en lo que ellos consideran la propuesta de ley a favor de los derechos del niño, escrita y presentada al Congreso por el doctor Richard Farson. Y lo siguiente es un resumen, un extracto de esta propuesta para las cuales se lucha en defensa de los niños en los Estados Unidos. ¿Está listo? Número 1. Todos los niños deben tener el derecho de tomar sus propias decisiones. Consideramos este un derecho fundamental sobre el cual todos los otros están apoyados. Número 2. Los niños de cualquier edad deben tener el derecho de elegir dónde quieren vivir. Por ejemplo, si un niño de 3 años decide cambiarse a otro vecindario o irse a vivir con los papás de su amiguito, los padres deberían de estar legalmente prohibidos de cambiar la decisión de ese niño. Número 3. Los niños de cualquier edad deberían tener el derecho de votar y estar involucrados en cualquier decisión que afecte a su vida, sea gubernamental, eclesiástica, educacional, médica o familiar. Número 4. Los niños deberían tener acceso a cualquier información que está disponible para los adultos. Ni la pornografía ni la violencia debe estar escondida o protegida de los niños. Número 5. Los niños deben ser permitidos a involucrarse en cualquier actividad sexual que sea legal para los adultos. Si un niño de 15 años, por ejemplo, elige traer a su casa a una chica, los padres debían permitirle hacerse a un lado y mirar cómo se encierran en su cuarto para hacer lo que quieran hacer. Una niña de 8 años también puede proveer de placer sexual a algún adulto sin ningún tipo de implicación legal, siempre y cuando sea de consentimiento mutuo. Número 6. Los niños de cualquier edad deben ser totalmente responsables de sus propias metas educacionales, libres de abandonar la escuela o de asistir solamente cuando ellos crean conveniente. Número 7. Los niños deben tener un medio ambiente físico construido de tal manera que encaje con su talla, en vez de que ellos se adapten a la estatura de los adultos. Es decir, que los gimnasios tienen que ser a la medida de los niños. Número 8. Los niños nunca deben ser castigados bajo ninguna circunstancia, sea en la escuela o en la casa. Número 9, a los niños se les debe garantizar el mismo sistema de justicia que se aplica a los adultos. Por ejemplo, ninguna acción se debe tomar en contra de un niño en una escuela, a menos que haya testigos oculares y presenciales de que él hizo lo que hizo, que haya un abogado fiscal y un abogado defensor, que se le haga un juicio siempre y cuando el jurado sea parte de sus propios compañeritos de clase. Número 10. Los niños de cualquier edad deben ser permitidos unirse a un sindicato, buscar empleo, recibir pago equivalente al de los adultos, condiciones de trabajo equivalentes a lo de los adultos, firmar contratos legales, manejar su propio dinero y ser financieramente independientes. El doctor Dobson termina diciendo, estas personas no están buscando debilitar la autoridad paternal, quieren matarla de una vez por todas. Lo más triste es que algunos de ustedes están pensando que estas son exageraciones, porque realmente no se han dado el tiempo de visitar una escuela primaria para enterarse de las situaciones que se están dando ahí. Este es el tipo de situaciones, aunque quizá no ha pasado, todavía no ha sido probada, todavía. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, en un ambiente donde hay otro tipo de iniciativas de ley que están pasando ya en muchos estados. ¿Saben a lo que me refiero? La lucha acerca por el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, cosas como esta. Esta estaba por ahí. Este es el mundo en el que vivimos. Esta es una nación a la cual corremos de nuestros países porque queremos estar aquí, porque este es el país de los sueños. Porque aquí nosotros vivimos el sueño americano. Ahora, usted dirá, me voy a mi tierra. No se preocupe, esto ya llegó allá. Porque cuando Estados Unidos estornuda, a nuestros países les da gripa. Estamos en una situación, y no estoy hablando, perdónenme, no estoy hablando mal de una nación, estoy hablando de la manera en cual los seres humanos y muchas personas que se consideran cristianas evangélicas están abandonando los principios bíblicos fundamentales de lo que significa tener una familia fuerte. Y están yéndose a las revistas de parenting, a las revistas de acá, para aprender cómo educar a sus hijos. Esta es la información que van a encontrar ahí, mezclada de tal manera que va a ser suave, que no lo va a sentir hasta que el trancazo le tumbe al suelo. Estamos rodeados de situaciones así. Le doy solamente un vislumbre. Pero el tema que me ocupa de tratar con ustedes es el hecho de cómo hoy en día no hay nada alrededor, no hay nada en los medios de comunicación que nos permita a nosotros someternos a la autoridad. Y aclaro que la Biblia dice que es Dios el que ha colocado las autoridades donde están. Y es nuestro deber como hijos de Dios someternos a las autoridades. Porque abiertamente ser rebeldes ante la autoridad es ser rebeldes ante Dios. El problema es, ¿y a quién se somete la autoridad? Porque la misma autoridad que me dice que una persona que viene a este país de manera ilegal no puede trabajar sin documentos, es la misma ley la que me dice que cualquier persona puede matar a su bebé cuando lo tenga en su vientre. Entonces no entiendo. No podemos nosotros encontrar soluciones en lo que vemos allá afuera. Necesitamos acercarnos a la única fuente de autoridad para el hijo y la hija de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Nos da flojera. Vivimos en una forma tan letargados, tan ocupados, tan distraídos, que el último lugar que recurrimos es a la palabra de Dios. ¿Dónde surge tal rebeldía? ¿Dónde surge tal situación? No empezó en la casa de cada uno de nosotros. Tenemos que remontarnos más allá, mucho más allá de la casa de nuestros abuelos, tatarabuelos. Tenemos que irnos al principio mismo de la creación. Y aquí está. En el Génesis, en el primer libro que registra la Biblia, ahí encontramos dónde empezó el problema de la rebelión del ser humano. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4 específicamente, por favor. Para ver el origen, para ver esa raíz que ha hecho que tanta maleza, que tantas situaciones hayan surgido. En Génesis capítulo 4 encontramos a la primera familia establecida sobre la tierra. Y vemos específicamente que le nacen los dos primeros hijos a esta familia. Y específicamente al llegar a ese pasaje en Génesis 4, encontramos a Adán y a Eva con sus dos primeros hijos. ¿Usted se acuerda de los nombres de los muchachos? Caín y Abel. Cada uno se presentó delante del Señor y llevaba una ofrenda. De alguna manera, Dios, aunque el hombre y la mujer se rebelaron en contra de la voluntad de Dios cuando tomaron del fruto que Dios mismo les explicó, les dijo, les prohibió que tomaran, pero ellos desafiaron la orden del Señor, se rebelaron a la orden dada por Dios y tomaron del fruto, comieron, y obviamente aquí están las consecuencias de eso. Fueron echados fuera del huerto que había sido creado para que Dios se relacionara con ellos todos los días. ¿Y qué ocurrió? Fuera de la presencia del Señor, aún con todo eso, el Señor tenía misericordia de ellos. Recuerden que les cosió algún tipo de vestimentas, matando unos animales con pieles de animales. De alguna otra manera, a partir del capítulo 3 de Génesis, donde se registra la caída del hombre y la mujer, el deseo de Dios siempre ha sido restaurar nuevamente su presencia en el corazón del ser humano. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3 y se va por toda la Biblia en el orden cronológico que la tenemos, hasta el libro de Apocalipsis. Hasta entonces vemos que finalmente la presencia de Dios es restaurada en el corazón mismo del hombre. Toda la Biblia, toda la historia es el anhelo del Dios de poder volver a tener esa comunión con nosotros, no nosotros con Él. Porque si nos dejan a nuestras cuentas y a nuestras anchas, nosotros buscamos huir de Dios, escondernos de Él. Pero Dios anhela encontrarnos, buscarnos, hacer algo especial. Él quiere volver a implementar esa comunión, esa relación. Él quiere volver a ser el centro de nuestra vida. Es hermoso cuando cantamos ese coro, Cristo es el centro. ¿Cuántas mentiras más cantamos? Me encanta, es uno de mis favoritos. Pero realmente a veces me atraganto. El poder declarar algo que no vivo. Y yo no hablo por usted, hablo por mí. Aquí vemos a Caín y Abel haciendo algo interesante. Cada uno se presentó ante Dios para llevar una ofrenda. Y cada uno presentó una diferente ofrenda. Dios había dejado bien claro, bien claras las instrucciones de qué tipo de ofrenda Él esperaba. O sea, Dios es un Dios claro. Él explica lo que quiere. Pero en el caso de Caín, Él llevó la ofrenda que a Él se le dio la gana, la que él quiso. Abel llevó la ofrenda que a Dios le agradaba, que Dios quería, que Dios había estipulado que quería. Entonces, como es de esperarse, Dios ya había puesto las cosas en clara, Dios acepta la ofrenda de Abel con agrado, ¿y qué hace con la ofrenda de Caín? La rechaza. Y vemos en el versículo 6 que de verdad le hirvió la sangre al pobre de Caín, se enojó, se molestó. Vea lo que dice el versículo 6 de Génesis capítulo 4. Dios le hace una pregunta y le dice, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Esa palabra en nuestro castellano no tiene el énfasis que tiene, o esa frase no tiene el énfasis que tiene en el original hebreo. El énfasis está en el pronombre. En este caso, tú. Comienza prácticamente como diciéndole, si pudiéramos traducirlo de esta manera, dijera, Caín, ¿enojado tú? ¿Cuál es la razón que tienes para estar enojados? Cuando el que debiera estar enojado soy yo, porque me traes pura porquería. Yo no te pedí eso. Ese es el tipo de pregunta que Dios le está haciendo. ¿Enojado tú? ¿Tú estás enojado? ¿Cuál es tu razón? Si tú no estás haciendo lo que yo te pido. ¿Por qué te enojas? ¿No le suena eso familiar? ¿Por qué Dios me manda estas cosas a mí? ¿Por qué Dios permite esas cosas a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por un divorcio? ¿Por qué yo tengo que perder mi trabajo y fulano de tal que ni siquiera va a la iglesia y tiene su trabajo y le dan un aumento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces me da temor de que Dios haga la pregunta, ¿estás molesto tú? Esa es la pregunta que le está haciendo a Caín. Y sigue el versículo 6 diciendo, ¿por qué te ves tan decaído? Si usted es mexicano me va a entender, y si no, explíquele al que no es mexicano. ¿Por qué traes esa jeta? Para los que no son mexicanos, jeta es la cara, el rostro así. Cuando alguien está enojado, ¿no? ¿Por qué traes esa jeta? ¿Por qué traes esa cara? ¿Por qué está desencajado tu rostro? Dios está diciendo, ¿tú? ¿Estás enojado cuando soy yo el que debería estar enojado? Yo estoy diciendo lo que debes hacer y tú haces lo que tú quieres, lo que te viene en gana. Vivimos en una sociedad que sea así. haz estas cosas.
El enojo nos puede alejar de una sana relación con Dios. ¿Cuán importante que usted y yo volvamos a casa, fortaleciendo su concepto de autoridad? Es el mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta compartió con nosotros. Para volver a escucharlo, búsquelo en la aplicación móvil de Visión para Vivir y recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo para ayudarle a profundizar más en el estudio acerca de la autoridad. Escuche lo siguiente. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es esencial para glorificar a Dios en un mundo confundido y sin rumbo? Le invitamos a explorar el cuaderno de estudios que hemos preparado para ayudarle a contestar esta pregunta. Este mes, en agradecimiento por su donativo al ministerio, le ofrecemos el cuaderno de estudio bíblico, Fortaleciendo tus valores. Un cuaderno que contiene 16 estudios, el cual lo puede adquirir en formato digital o impreso. Fortalezca, por lo tanto, su compromiso de caminar con Dios al adquirir este cuaderno de estudio bíblico enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Así también nos puede llamar para realizar su donación al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos, o también usted puede donar a través de nuestra página web visionparavivir.org y descargar el cuaderno de estudio en formato digital. Al estar en el sitio web, infórmese de un viaje que el pastor Carlos le invita para descubrir los orígenes de la Biblia en español. Le invito a escuchar mañana la segunda parte del mensaje, Fortaleciendo su concepto de autoridad, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Fortaleciendo su concepto de autoridad, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1985, 1989, 1995, 2014 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.